Montevideo, Ciudad Limpia. Ese es uno de los capítulos del proyecto de gestión municipal que impulsa Analía Piñeirúa, candidata a la Intendencia por Unidad Nacional. Otro capítulo se titula Montevideo 2015, líder latinoamericano del transporte ecoamigable. Sí, los temas medioambientales ocupan un lugar destacado entre las iniciativas de la doctora Piñeirúa, incluyendo una reforma drástica del sistema de clasificación y reciclaje de residuos, la creación de bonos ambientales para premiar las buenas prácticas en el manejo de la basura a nivel domiciliario y, en otro plano, políticas para reducir el uso de combustibles fósiles en la flota municipal y también en el transporte colectivo y hasta en los vehículos utilitarios. Pero al mismo tiempo se cuestiona el presupuesto actual de la Intendencia, se propone bajar el déficit y se promete que subirán las inversiones, que hoy están en 15% de los egresos y se llevarían a 30% a mediados del 2015. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Bueno, de estos y otros temas, para profundizar en este documento que se presenta oficialmente esta tarde, es que vamos a conversar en los próximos minutos con la diputada Analía Piñeirúa, candidata a la Intendencia de Montevideo por Unidad Nacional, Partido Nacional.
El tablero político.
Doctora Analía Piñeirúa, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias por invitarme.
Hoy usted y su equipo van a presentar oficialmente lo que llaman Proyecto de Gestión Municipal y que después tiene el gran título Contigo. Ustedes ponen mucho énfasis en eso de que es un proyecto y no un programa de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué ponen ese matiz?
Bueno, creo que fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, porque normalmente la presentación de un programa es como cumplir con un ritual vacío de contenido.
¿Cómo,
y con
un ritual vacío?
Sí, porque muchas veces se cumple con el ritual de presentar el programa, pero en realidad la gente ni lo lee, porque ha sido elaborado entre cuatro paredes, con un equipo de técnicos. Y bueno, nosotros resolvimos hacerlo de otra manera. Yo lo anuncié el 18 de enero, dije voy a iniciar un proceso de consultas populares con los vecinos para que esto sea la base de la elaboración del programa de gobierno, y así lo hicimos. Consultamos organizaciones sociales, culturales, comerciales. Y
es una modalidad de trabajo que por lo visto se impuso, porque han sido varios los candidatos que fueron por ese camino.
Sí, claro, sí.
Solo en Montevideo, agrego, en departamentos,
es verdad,
del interior.
Es verdad. También. Nosotros lo hicimos con mucha exhaustividad y de manera muy pública, ¿no? O sea, se constató claramente que estábamos en las esquinas, en las plazas, en los asentamientos. Y bueno, eso le da un contenido diferente al programa, por eso, al proyecto. Por eso nosotros decimos, este es un proyecto porque, dado que parte de la gente y además ha sido elaborado luego de esos insumos por técnicos de diferentes sectores que nunca pensaron en política sino en buscar las soluciones a la problemática de los montevideanos, es un proyecto que puede ser de mediano y largo plazo y que le puede servir a cualquier candidato que gane la Intendencia Municipal. Por eso la convocatoria del día de hoy es a todos. Hemos invitado a todos los candidatos, hemos invitado a las autoridades de todos los partidos políticos y a los legisladores de todos los partidos políticos.
¿Qué hay que entender? Que acá no está en juego necesariamente ganar la Intendencia para usted.
¿El objetivo
es aportar al debate a propósito de los asuntos municipales?
No, yo creo que es muy posible ganar la Intendencia Municipal de Montevideo, teniendo en cuenta que ya van 20 años de gestión del Frente Amplio y en un declive, ¿no? Montevideo es una hermosísima ciudad venida menos. Y lo que da cuenta de ello, además, es los reclamos de los propios vecinos. En esas consultas populares que nosotros realizamos, que fueron muchísimas, en realidad lo que la gente reclamaba era el cumplimiento de lo que son las competencias naturales y de la Intendencia Municipal de Montevideo. Lo que da a su vez cuenta de que la Intendencia no está cumpliendo en forma eficiente sus funciones más características. Y lo que da cuenta también los recorridos por los asentamientos y el contacto con los vecinos de esos lugares es que también esa fractura social territorial que tiene Montevideo es que las políticas sociales nacionales y que debieron ser apoyadas por la Intendencia Municipal de Montevideo han fracasado.
Doctora Piñerúa, esta idea de armar el programa o el proyecto municipal en diálogo con la gente, consultando a la gente qué es lo que la gente entiende que hay que hacer, que debe hacerse, cuáles son las necesidades de cada barrio, tiene un riesgo, ¿no? Que es el riesgo de la demagogia, ¿no? ¿Cuál sí. ¿Cuál es el límite entre una campaña participativa y la demagogia? Quiero decir, ¿cómo se distingue entre iniciativas o reclamos que son viables y reclamos que no lo son, para después ponerlos o no ponerlos en el programa, ¿me entiendes lo que digo?
Exacto. No, en realidad las consultas populares, en las cuales yo hablé muy poco, simplemente intercambié ideas con los vecinos que me hacían preguntas, y si no, simplemente se tomaba nota de lo que la gente hacía o decía, o la gente dejaba plasmado en unos formularios que se repartían lo que entendían que eran las necesidades de su barrio o de su zona. Siempre estuvieron acotadas a los temas municipales y raramente surgieron temas partidarios. Y en realidad tampoco dieron lugar a la demagogia porque, repito, los reclamos siempre se centraban en el alumbrado, en el pavimento, en la limpieza, en la recolección de residuos, o sea, en los temas típicamente municipales, y las soluciones que elaboramos se han elaborado atendiendo a la realidad y a la viabilidad de las mismas. Es decir, a nosotros no nos interesa hacer demagogia, porque creemos que lo que tenemos que plantear es hacer lo que hay que hacer. Y la lectura del proyecto pone en evidencia eso, es decir, no hay nada imposible, porque tampoco hay compromisos imposibles.
No, pero por ejemplo, mirando la parte de este documento que se titula Propuestas provenientes de las consultas populares, lo que se ve es que están discriminadas por barrios, justamente por zonas, según las distintas regiones de la capital en las que ustedes estuvieron haciendo estos intercambios, y por elegir una, yo qué sé, la blanqueada, reparación de veredas, mejorar el sistema de recolección de residuos, crear espacios verdes, mejorar el alumbrado, reforzar la seguridad. Y así sigue. Quiero decir, ¿en qué medida el hecho de que se incluya este tipo de pedidos implica de parte de ustedes un compromiso de que efectivamente esto se pueda hacer? Porque hay que cumplir con todo esto en todos los barrios, ¿no?
Sí, bueno, pero digo, está dentro de las competencias de la intendencia. Si se quiere, de las que tú acabas de mencionar, el tema de la seguridad es el que es bastante más ajeno a la intendencia municipal de Montevideo. Pero en el resto hay propuestas viables que contemplan esos reclamos de los vecinos. También es cierto que no todos los reclamos que están plasmados en ese capítulo del programa de gobierno fueron recogidos, porque hay algunos que no nos resultaron viables, ¿no? Es decir, las posibilidades no es atender todo lo que se reclama, sino atender lo posible.
O sea, si yo entiendo bien, la parte esta en la que ustedes recogen el resultado de las consultas populares es un retrato de por dónde vienen las inquietudes de los montevideanos.
Exactamente.
Lo que no quiere decir que todos esos reclamos formen parte del programa.
Exactamente. Lo que quisimos es que la gente viera que efectivamente habíamos recogido lo que se había planteado en cada reunión, ya sea en los formularios que nos fueron devueltos o en las grabaciones o las notas que fueron siendo tomadas durante las consultas populares.
¿Cómo define globalmente a este proyecto que se presenta hoy?
Yo creo que es un proyecto posible, un proyecto viable, y repito, como nace sin carga, una de las cuestiones que yo reiteré durante toda esta campaña y continuaré reiterando es que los problemas municipales, la eficiencia, la buena administración, la buena atención de los vecinos, no tiene color partidario. Es decir, los problemas municipales se resuelven bien o mal, y no hay una ideología ni un partido que pueda hacerlo de diferente manera. Entonces, como el programa se hace partiendo de la realidad y de la problemática que percibimos a través de los vecinos y personalmente, es un proyecto posible. Y al ser un proyecto posible y al ser un proyecto que parte de la realidad y del reclamo de la gente, con un aporte técnico, evidentemente, ideológicamente desapasionado, es un proyecto que puede ser aplicable total o parcialmente por cualquier candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, y en ese sentido es un aporte que hacemos, que aplicaremos si ganamos y que lo aportaremos para que sea aplicado total o parcialmente por cualquier otro candidato. Porque de lo que se trata es de resolver los problemas de los montevideanos.
¿Qué pasa si usted no gana la elección? ¿Va a seguir trabajando en los asuntos municipales?
Sí, por supuesto. Porque además creo que...
Usted es diputada al mismo tiempo.
Es verdad. Y hay un reclamo de la gente en el sentido de que seamos más diputados por Montevideo y menos representantes nacionales. Y yo creo que en eso tenemos mucho que aprender de los diputados del interior del país, que se ocupan ocupan mucho de los problemas de su departamento. Entonces, si bien debemos ejercer en forma responsable la tarea legislativa en todo lo que se refiere a las normas de carácter nacional, también creo que hay que apuntar un poco a cambiar la modalidad de trabajo y a profundizar en los temas del departamento.
Quiero decir, usted seguirá siendo el referente, o mejor dicho, la referente de Unidad Nacional en los temas de Montevideo de ahora en adelante.
Bueno,
¿sabe por qué se lo pregunto? Porque ese es un problema que tienen los partidos tradicionales, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, a la hora de competir con el Frente en la capital, ¿no? Como que arman la competencia unos meses antes de las elecciones, buscan a los candidatos, inventan a los candidatos sobre la fecha misma de la votación. Y después esos equipos se desarman y en 5 años más tarde empiezan de nuevo. ¿Hay en este intento suyo alguna forma de cambiar con esa costumbre?
Bueno, está explícitamente dicho en el proyecto. Es decir, yo no este no es un proyecto para ahora, sino que es un proyecto que pienso continuar en el 2014 y en el 2020. Y hay temas particularmente que me interesan continuar si no me toca ser intendenta de Montevideo. Entonces es un proyecto político.
Por ejemplo, en ese caso, si no le toca ser intendente, ¿usted se ve a usted misma como una interlocutora con el gobierno municipal que resulte electo, proponiendo iniciativas, intercambiando? ¿Se observa usted misma en ese papel?
A mí me gustaría hacerlo, realmente me gustaría hacerlo. Claro, son temas que los grupos a los que uno pertenece deben resolver, ¿verdad? Pero bueno, dada la especialización que he ido adquiriendo, que no es de ahora, ¿no? Yo trabajo y camino a Montevideo desde 1984 con un impas que tuve cuando trabajé en el exterior, pero he trabajado en el departamento de Montevideo ya hace muchísimo tiempo, políticamente en el departamento de Montevideo. Y me gustaría hacerlo, realmente me gustaría hacerlo, porque creo que he adquirido a esta altura un grado de especialización en el tema y además hay temas en los que quiero seguir trabajando si no accedo a la intendencia.
Doctora Piñerúa, vayamos al capítulo medio ambiente, que yo decía en la introducción es uno de los que se destaca en el proyecto de gestión municipal y que incluye a su vez varios programas, por ejemplo, residuos domiciliarios, por ejemplo, Montevideo Ciudad Limpia, y, por ejemplo, clasificación y reciclaje de residuos sólidos. ¿Cómo es que usted encaró esta materia? ¿Por qué este énfasis en estos temas?
Bueno, este capítulo que tú mencionás se vincula mucho con el tema de la limpieza, más que nada, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones de los montevideanos. No solo resulta de las consultas populares, también resulta de encuestas de opinión pública que colocan en el primer lugar el tema de la limpieza. Y obviamente tema estrechamente vinculado con el medio ambiente. Nosotros estamos proponiendo varias cosas, pero en primer lugar involucrando a todos los montevideanos, porque esto debe ser una tarea de todos, dado que no es solamente la ineficiencia en la recolección de residuos la que genera la ineficiencia en el barrido la que genera la falta de higiene en la ciudad, sino que también hay una gran responsabilidad de todos nosotros. Entonces, esta es una empresa colectiva que debemos abordar los montevideanos. Y para ello, la Intendencia debe ser un articulador y un facilitador de estos temas, pero todos debemos participar. Y esto comienza con una propuesta de minimizar los residuos domiciliarios, de clasificarlos en origen, o sea, de que la clasificación, como en unos cuantos países del mundo se hace, clasificarlos en origen de forma de no mezclar todo en los contenedores. Tiene que haber una parte de la Intendencia de facilitar además los contenedores y los mecanismos adecuados para que la gente pueda efectuar esta tarea con facilidad. Tiene que haber una campaña educativa, una campaña comunitaria, educativa, a través de los medios de comunicación explicando la forma de hacerlo. La idea de los bonos medioambientales, yo tengo una de mis suplentes es especialista en temas medioambientales, Laura Vila, y bueno, ella ha aportado mucho en este tema, y los bonos medioambientales es una experiencia que existen en otros lados.
¿Cómo es? ¿Cómo funcionan?
Y que premian a los vecinos que justamente participan de una clasificación adecuada de sus residuos.
¿Premian de qué manera?
Otorgándole un bono ambiental que luego le permite tener descuentos en librerías o casas de venta de ropa de niños y jóvenes. A su vez a los comercios eso los beneficia porque luego lo pueden presentar ante la intendencia para que obtener descuentos en sus obligaciones tributarias, diríamos. Uh-huh. Es una experiencia que
hay un costo fiscal, entonces, de los bonos ambientales.
Hay un costo
para la intendencia.
Hay un costo para la intendencia, pero yo creo que vale la pena porque ayuda en gran medida a solucionar un problema que no ha tenido una solución adecuada hasta el momento. La limpieza de la ciudad, la recolección adecuada de los residuos y el tema de los clasificadores, que los propios clasificadores, yo me he reunido con la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, que es una unión que está afiliada al PIT-CNT. Es cierto que no nuclea a todos los clasificadores, porque en el recorrido por los asentamientos me he encontrado con clasificadores que ni siquiera saben que existe la unión. Pero bueno, es un órgano, una unión que los representa, y uno de lo que ellos exigen y piden es que la Intendencia Municipal promueva la clasificación de residuos en origen y que además las traslade clasificadas a plantas donde ellos puedan trabajar y procesar.
O sea, los propios clasificadores o hurgadores piden un esquema en el que ellos no trabajen en la calle.
Exactamente. Ahora, este es un tema que está en el programa, que evidentemente tiene que ser un tema de largo plazo.
O sea, ¿desaparecerían los carritos de las calles de Montevideo?
Sí, no ni en uno y en dos años, porque digo, este es un tema que se ha multiplicado enormemente. Ni siquiera sabemos cuántos son los clasificadores, porque la Intendencia no hizo un censo, hizo un registro voluntario, y al registro voluntario asiste el que quiere.
Sí.
Entonces habría que hacer un censo para saber cuántos son, y además es una población bastante heterogénea, mirado desde el punto de vista socioeducativo, es una población muy heterogénea. Hay algunos que están organizados en cooperativas que funcionan bien, hay otros que han promovido en las zonas donde trabajan circuitos limpios, y ellos mismos han educado a los vecinos para que clasifiquen. Es cierto que económicamente no les es tan redituable su trabajo, pero bueno, lo han hecho, y hay otros que no quieren salir de la calle. Entonces, bueno, hay que armar el esquema con las plantas adecuadas donde ellas puedan trabajar, donde tengan las máquinas procesadoras. Ellos han visitado plantas en Brasil y Argentina que ya las tienen, y hay que iniciar una tarea de sensibilización y de educación de los propios clasificadores en paralelo con la educación de los montevideanos para que clasifiquen.
O sea, el objetivo final es que sea la Intendencia, solo la Intendencia o los concesionarios designados por la Intendencia, quienes se ocupen de la recolección de residuos y el traslado a un determinado lugar, una determinada planta o varias plantas, que es donde sí trabajarían los recicladores, pero a su vez en otras condiciones de salud y de formalidad.
Exactamente, esa es la situación.
Ahora, en esa dirección está yendo esta propia administración municipal. ¿Qué es lo que usted le aporta? ¿Dónde está la diferencia?
En realidad no está yendo en ninguna dirección esta administración municipal.
Por lo menos los planes que se han ido anunciando van en ese camino.
Hay alguna experiencia del Mides y hay alguna experiencia en la Intendencia Municipal de Montevideo que han fracasado, y los propios clasificadores así lo denuncian. Ellos sienten que no han tenido respaldo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Bueno, de hecho, no hay plantas, hay puntos verdes. Ellos dicen que no se utilizaron adecuadamente, algunos en los que participaron, algunas ONG sí, pero la mayoría no, porque no hubo en paralelo lo que yo estaba diciendo, una campaña de sensibilización y de educación de los clasificadores para adaptarse a una nueva forma de trabajo. Así que yo creo que en este tema estamos partiendo casi de cero. Y otra cosa importante de decir es que la mayor parte de ellos quiere continuar trabajando como clasificador, o sea, la reconversión laboral no es posible en todos ellos porque ellos quieren, y la tarea de clasificador es una tarea que existe aquí y en otros lados, con la diferencia de que, bueno, en otros lugares se hace en otras condiciones de salubridad y de higiene y en otro sistema de trabajo, pero en realidad hay muchos de ellos que quieren seguir trabajando, la mayoría diría yo, y para los otros habría que aportarles una opción de reconversión laboral que les permita acceder a otro empleo en otras condiciones. El otro tema importante que yo he destacado dentro de este proceso de la basura, digamos dos temas. Uno es el trabajo de los niños, que es inaceptable en un país como Uruguay, que tiene ratificados sus convenios internacionales en materia de trabajo infantil, y que uno ve que a vista y paciencia del INAU y del Ministerio de Trabajo hay niños que conducen carros solos durante la noche o que están trabajando en la basura con sus padres. Esa es una de las peores formas de trabajo infantil. La Unión de Clasificadores está dispuesto a trabajar en el sentido de eliminar el trabajo infantil en la clasificación de residuos, y en el programa hay una mención a un apoyo a las familias que retiren a sus hijos del trabajo en la basura y los incorporen al sistema educativo. Y hay otro tema que es importante destacar, que es la disposición final de los residuos, que nosotros estamos planteando la eliminación de los actuales vertederos, como el de Felipe Cardoso y otros, que no dan garantías medioambientales, y crear usinas adecuadas cumpliendo con las reglamentaciones adecuadas que aseguren que esa disposición final de residuos no generará contaminación. Y me consta que hay ya iniciativas privadas en este sentido, de manejo de residuos, que apuntan en esta dirección, en la creación de plantas para los clasificadores y en la disposición de residuos en usinas que cumplan las reglamentaciones medioambientales.
Dos preguntas antes de pasar a otro tema. A propósito de la inquietud por el trabajo de niños en este sector de los hurgadores, el reciclaje de basura, usted dice, es inaceptable que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no haga nada ante esa realidad. Pero usted fue ministra de Trabajo.
Sí.
Y en esa época ya existían estos problemas. ¿Cómo los consideró en aquel momento? Hablando de 1995, 1999.
Sí, no existía de tal forma. A mí me costó muchísimo convencer a la Organización Internacional del Trabajo, a la que luego pertenecí, para firmar un convenio para que asistieran al Uruguay en materia de erradicación de trabajo infantil, porque era un fenómeno que yo veía que comenzaba a darse. Y casi al final de mi gestión, después de más de un año, creo que hasta dos años, de bregar por celebrar con la OIT un convenio en este sentido, recién conseguí un acuerdo, porque la OIT entendía que el trabajo infantil todavía no era un problema para Uruguay. O sea que yo ya era consciente de que era un fenómeno, de que se estaba gestando en el Uruguay, de manera incipiente en ese momento. Yo reconozco que la OIT, comparativamente con otros países en la región, no nos veía como un problema, pero yo ya veía que el problema se estaba gestando. Finalmente logré, al final de mi gestión, firmar un acuerdo con la OIT para apoyar a Uruguay en ese sentido. Pero me acuerdo que la primera encuesta que se hizo, no pude hacerla con el apoyo de la OIT, y la hice con UNICEF para conocer la dimensión del fenómeno, que ya arrojaba datos preocupantes sobre el trabajo infantil en el Uruguay.
¿Está presupuestado cuánto cuesta todo este plan de transformación del sistema de recolección, reciclaje y deposición final de los residuos en Montevideo?
No, nosotros pensamos que en este sentido contar con la colaboración de la iniciativa privada, para la cual también el tema de los residuos es un negocio, y repito, ya hay en el ámbito privado iniciativas en este sentido.
¿Cómo serían las iniciativas? No entiendo. A ver.
Ya hay empresas constructoras que están pensando con aportes de privados en la construcción de plantas y en la construcción de usinas con deposición final, con financiamiento privado. O sea que yo estoy pensando...
¿Pero quién pagaría en definitiva esas obras?
Bueno, hay una tercerización del servicio que tiene que pagar la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Cuánto cuesta? No lo sé.
Seguimos en diálogo esta mañana en Perspectiva con la doctora Analía Piñeirúa, candidata a la Intendencia de Montevideo por Unidad Nacional, Partido Nacional, diputada al mismo tiempo aquí en la capital. Recordemos, la doctora Piñeirúa ha hecho política primero en filas del wilsonismo, particularmente en el movimiento de Rocha en la época de la salida de la dictadura. Fue diputada electa justamente por ese sector entre 1990 y 1995. Fue ministra de Trabajo y Seguridad Social en el periodo 95-99, durante la segunda presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, y luego del 99 al 2009 ocupó cargos de dirección en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, primero en Buenos Aires, durante 8 años.
8 años.
Y el último año de este periodo, un año más, fue en la OIT en Bolivia, en La Paz. Doctora Piñeirúa, decía yo que los temas ambientales están presentes con fuerza en el proyecto de gestión municipal, también por el lado del tránsito, el transporte y la vialidad. Allí se propone de manera muy ambiciosa que en 2015 Montevideo sea líder latinoamericano del transporte ecoamigable.
Sí, Antes de entrar en ese tema, me gustaría decir dos cosas en relación con la con el tema de la financiación de...
Yo pensaba hablar de financiación
perfecto. Terminamos con la otra pregunta. Digo, nosotros estamos comprometiéndonos, y después hablaremos de los mecanismos, a duplicar la inversión de la Intendencia, y las dos prioridades fundamentales es el tema de la recolección de residuos, y la otra es el pavimento, que es un tema grave en Montevideo. Entrando a ese tema, es cierto, estamos planteando el tema de que Montevideo es una ciudad ecoamigable, y justamente porque ha sido un tema cuando el mundo debate el calentamiento global y la calidad del medio ambiente, etcétera, etcétera, la Intendencia Municipal de Montevideo ha estado ajena a este tema y a promocionar este tema. El más del 60% de la energía que se consume proviene del petróleo. El transporte colectivo consume el 50% del combustible fósil que se importa en el Uruguay. Y bueno, yo creo que ya es hora de que comencemos a empezar a pensar en programas que incorporen energías alternativas para una mejora del medio ambiente y para volver a Montevideo una ciudad ecoamigable. Evidentemente, esto requiere de un apoyo importante de la Intendencia Municipal de Montevideo, y tampoco podemos estar hablando de un programa de corto plazo. En el corto plazo, nosotros lo que estamos planteando es que, bueno, el transporte, los vehículos de la Intendencia Municipal de Montevideo puedan ser reconvertidos o repuestos con vehículos amigables para el medio ambiente. Y una experiencia...
Hablan ahí de vehículos que funcionen con motores híbridos, ¿no?
Híbridos, sí. Y después un planteo para la Ciudad Vieja, como experiencia piloto con vehículos que transiten dentro de la Ciudad Vieja eléctricos. Y en el mediano y largo plazo ir promoviendo y ayudando, obviamente, a que el transporte colectivo sea eléctrico. Eso evidentemente requiere de un fuerte apoyo de la Intendencia, porque implica, y por eso estamos hablando de mediano y largo plazo, una transformación de la flota del transporte colectivo y de los taxis, ¿verdad? Y también estamos promoviendo para el mediano y largo plazo una progresiva reducción del IMESI para la adquisición de vehículos híbridos por parte de particulares, fundamentalmente de vehículos utilitarios. También esto va a exigir, en el largo plazo, ya estamos hablando, de buscar energías alternativas, porque va a crecer la demanda eléctrica, ¿verdad? Y bueno, la energía eólica parece ser una solución que, si bien es costosa, ha sido adoptada por muchos países, y que en Uruguay ya está siendo adoptada en algunas zonas.
Usted lo mencionó recién, hacen un análisis crítico del estado del pavimento de las calles y las avenidas de Montevideo. Dan algunos porcentajes incluso del estado de las calles.
Sí, hay un 60% del pavimento que está en regular o mal estado. El problema de Montevideo es que hace 30 años que no tiene un plan director de vialidad que establezca un proyecto de obras de mediano y largo plazo, como se hizo con el saneamiento, y que establezca metas anuales. En los últimos 20 años lo único que se ha hecho es remendar, para utilizar una palabra sencilla. Y bueno, hay calles de Montevideo. La Rambla de Montevideo está en muy mal estado, a pesar de que uno lo ve, los técnicos que nos asesoraron dicen que está toda agrietada, con lo cual en cualquier momento puede provocarse un colapso.
¿Y qué es lo que proponen ustedes para un periodo de 5 años?
Para un periodo de 5 años es que al final del quinquenio el 70% del pavimento de Montevideo esté en buen estado o muy buen estado.
O sea, dar vuelta a las proporciones.
Dar vuelta a las proporciones, porque realmente es uno de los temas importantes, y es el tercer punto en orden de prioridades en la problemática que señalan los montevideanos, es el tercero. En segundo lugar está la seguridad, que es un tema que nosotros no, es decir, si bien, bueno, estamos proponiendo guardaplazas, guardaparques, etcétera, es un tema que pertenece más bien al gobierno municipal, pero que aparece en los reclamos de los vecinos.
Pero entonces, ¿cómo se hace para financiar estas y otras de las iniciativas que están incluidas en este proyecto de gestión municipal? Porque ustedes tienen en este documento un diagnóstico muy crítico del presupuesto de la Intendencia. Sí. Empiezan por cuestionar el monto actual, está en los 400 millones de dólares. Cuestionan el déficit que arrastra, que hoy es de 100 millones de dólares, pese a que se lo bajó en 100 en este periodo, en buena medida con asistencia del gobierno central. Igual hay 100 millones de déficit aún. También cuestionan que los ingresos de la intendencia han crecido 70% en los 20 años de intendencia Frente Amplista, pero las inversiones y los servicios no se han incrementado en la misma proporción y se detienen en la composición de ese presupuesto municipal. Ustedes dan la estructura, 50% va para sueldos, 35% para gastos de funcionamiento y 15%, solo 15% para inversiones. Entonces, a partir de ese análisis que hacen del presupuesto, ¿qué reconversión es posible para encarar lo que al mismo tiempo hay que hacer? ¿Cómo hacen?
Bueno, hay un capítulo entero que es sobre gestión financiera que comienza en primer lugar por una propuesta que es determinar cuánto cuesta cada uno de los servicios de la intendencia. El programa reproduce una frase que dice: nosotros sabemos cuánto nos salen los servicios, pero no sabemos cuánto cuestan. Y para la elaboración correcta de un presupuesto municipal, lo que debemos saber es cuántos son los costos directos o indirectos que cuestan las obras o servicios municipales, para transparentar, además, la gestión de la intendencia. Esa es la primera propuesta. Para hacer una correcta asignación de recursos debemos saber efectivamente cuánto cuesta. Eso nunca se ha hecho, a pesar de que lo han hecho las restantes 18 intendencias del país. En segundo lugar, estamos proponiendo una reestructura del gasto. No es posible que la actual estructura de gasto que tú acabas de mencionar, y que solo el 15% del presupuesto municipal esté destinado a inversiones. Los montevideanos pagan impuestos muy altos, de eso se ha puesto en evidencia en recientes estudios sobre la patente de rodados y la contribución inmobiliaria en comparativa con otros capitales del mundo y del primer mundo. Pagan muchos impuestos y eso no revierte en beneficio de los vecinos en general, es decir, porque los impuestos no tienen una asignación específica y por lo tanto son el gasto tiene que ser un elemento redistributivo que beneficia a todos los vecinos, no solo a los que pagan los impuestos, que graban una manifestación de riqueza. Entonces nosotros estamos proponiendo duplicar el gasto en inversión y por eso yo decía
duplicar la proporción de las inversiones.
La proporción de las inversiones
en el conjunto de los egresos.
Pasar
del 15 al 30%.
Al 30%.
Pero eso implica que hay que achicar otros de los rubros.
Hay que achicar. Nosotros estamos,
sueldos, por ejemplo.
Nosotros estamos proponiendo achicar el 5% en materia de sueldos, o sea, ir a un 45%. Evidentemente aquí hay carreras funcionales que no se pueden alterar y sueldos que no se pueden bajar. Pero sí estamos proponiendo no cubrir las vacantes de aquellas personas que se jubilan, estimular el retiro en la medida de lo posible. Hay mucha gente que se iría si uno le estimulara el retiro. Revisar los cargos de confianza. El propio sindicato municipal ha denunciado el excesivo número de cargos de confianza. Superan el centenar, con lo cual a mí me hace pensar que debe haber muchos que son innecesarios. Hay que ver los contratos a término que existen, es decir, cuál es la estructura de la plantilla de los funcionarios de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y por otro lado, un aumento de la productividad de los funcionarios, ¿no? Yo creo que aquí hay que incorporar proyectos de mejora de la gestión, contratos de gestión que incentiven a un mayor rendimiento, porque yo creo que y a una capacitación permanente de los funcionarios.
Ese es todo el tema de la relación entre la intendencia y sus funcionarios. Es delicado, ¿no? Ya sabemos.
Es un tema delicado, que yo creo que hay que ir mejorando paulatinamente, ¿no? No ha sido la realidad siempre. El sindicato municipal ha tenido un cambio en la estructura de su cúpula que ha hecho que cambie su actitud también. Han tenido problemas con la administración en Frente Amplista, incumplimientos de convenios, que la justicia les ha dado la razón. Es decir, ha habido toda una relación conflictiva que, bueno, yo espero que pueda superarse. Yo creo que acá el tema es que hay que convencer a los funcionarios que el foco está en el vecino, ni en el intendente municipal, ni en ellos mismos. Que el foco está en que debemos prestar todos, el intendente municipal y los funcionarios, servicios a los vecinos, que son los que financian a la intendencia. Pero nosotros, por ese lado estamos pensando en reducir gastos, gastos y en materia de salarios, y por otro lado mejorar la eficiencia, porque la ineficiencia cuesta cara. En materia de reducción de gastos de funcionamiento, también estamos proponiendo una reducción a través de una profunda revisión del organigrama de funcionamiento de la Intendencia, la superposición de trámites, las ventanillas únicas, es decir, aquí la propia gente nos cuenta cuántas ventanillas tienen para realizar un mismo trámite, ya sea en los centros comunales, zonales o en el Palacio Municipal, con lo cual esto no se ha hecho nunca, una revisión del organigrama. Realmente, si uno mira el organigrama de la Intendencia, es absolutamente kafkiano. Es imposible de entender cabalmente el organigrama de la Intendencia, el que yo tengo en la pantalla de mi computadora de vez en cuando para mirarlo y ver algunas cosas. Entonces, nosotros estamos convencidos de que a través de una profunda reestructura de los gastos de funcionamiento y de una reducción de los gastos de la inversión en salarios y de los gastos en salarios, se va a poder llegar a poder duplicar el porcentaje del presupuesto asignado a inversiones, priorizando, decía yo, todo el tema de los residuos y del pavimento.
Doctora Piñerúa, sus planes con respecto al manejo y a la reorientación del presupuesto tienen algunas diferencias ya de pique con planteos de ADEOM, ¿no? ADEOM está reclamando más funcionarios, ¿no? ¿Cuántos?
4.000.
4.000 ha llegado a manejar. Y por otro lado está reclamando aumentos de sueldos.
Sí.
Ha fijado un mínimo en sus aspiraciones que ha dado para hablar bastante estos días. ¿Cuánto es?
32.000.
¿Cómo hace usted? ¿Cómo maneja esas dos aspiraciones, esos dos reclamos?
Bueno, a mí me gustaría poder conversar con ADEOM. Yo, no recuerdo exactamente, fue antes del 14 de febrero porque era el día que vencía el plazo para proclamar candidatos a la Intendencia Municipal de Montevideo. Inmediatamente que la Convención Departamental de Montevideo me proclamó candidata a intendenta, al otro día pedí entrevista con ADEOM y la respuesta fue que hasta que no estuviera pronta la plataforma reivindicativa no iban a recibir a ningún candidato. Yo espero que antes de las elecciones podamos discutir esto, porque creo que justamente este planteo de ADEOM obedece a una visión diferente de la que debe tener un sindicato que piense en el servicio que debe prestar a los vecinos, ¿no? Yo decía, el foco son los vecinos. Entonces, seguir incrementando el rubro salarios y seguir incrementando el rubro salarios, que además se vería incrementado por la participación de 4.000 funcionarios más. O sea, no solo aumentarían los salarios por el aumento que recibirían los funcionarios que ya están en la plantilla, que son 10.000, sino que además aumentaría por los 4.000 que se incorporarían. O sea, que yo no sé cómo es el cálculo, pero a cuánto ascendería el porcentaje del presupuesto asignado a salarios después de si se contemplara, cosa que creo que nadie va a poder hacer, esta pretensión de ADEOM. Pero a mí me gustaría discutir con ellos esto. Yo creo que ninguna reforma profunda como la que necesita la Intendencia Municipal de Montevideo, y yo en eso aliento una esperanza, porque el Presidente de la República también ha dicho que tiene que haber una gran reforma del Estado por los mismos motivos, por la burocratización, por la ineficiencia. Digo, una reforma profunda como la que tiene que tener la Intendencia, que apunte a la eficiencia y a abaratar costos y a priorizar gastos en inversión y en servicios, tiene que ser hecho de la mano del sindicato. O sea, ninguna gestión se puede iniciar enfrentando al sindicato en el ámbito público y en el privado. O sea que yo estoy convencida de eso. Ahora, me gustaría poder discutirlo con ellos.
Diputada Analía Piñerúa, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti.